Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número Marulanda de podcast.
795,
muy bien. Bueno, mientras Nairo lucha por el podio en el Tour de Francia, les cuento lo siguiente. ¿De qué te ríes, hombre?
No, la albodotada parroquia que le da usted de vez en cuando es divina.
Bueno, peleando podio, cajón. Bueno, el
no,
viejo.
Yo estoy con Nairo, bueno. Es más. Mañana, bueno, no, eso no, aquí no es mañana ni hoy, pero estamos cerca de la independencia de Colombia y yo ya listé las festividades aquí en Bristol. Pedí que me prestaran el camión de los bomberos. Mañana celebramos la independencia de Colombia.
Perfecto, señor. El camión de bomberos de Bristol debe ser poderosísimo. Bueno, vamos a hablar hoy.
Tiene tremendas mangueras, oye.
Exactamente. Vamos a hablar de mucho béisbol, Kenny, de los Cubs, de cómo llegó un Max Maguire del draft a los Cubs. Estaremos hablando también, obviamente, de cómo comienza el Juego de Estrellas en Los Ángeles, California. Fútbol americano, que hace tiempo no damos un paso con nuestro dron por los campos de entrenamiento. Ya Marulanda nos tiene historias de lo que ha visto, de a unos jugadores que les van a extender el contrato, de las mujeres, de la gran Yulimar, que ya a otro nivel.
¿Qué? Esa es una verdad.
No, está demasiado sobrada. Venezuela está hecha con esa deportista. Tenemos también Eurocopa América de mujeres protagonistas, Kenny Garay. De Mike Trout, que será el capitán de los Estados Unidos en el Clásico Mundial. Trout, protagonista también en el Juego de Estrellas. Y de Juego de Estrellas comenzamos porque fue el Home Run Derby. ¿Y qué historias hay para contar, Kenny? En Bristol, Connecticut, los saludo. Andrés Nieto desde Santiago de Chile. ¿Cómo le va, hombre?
¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo. Usted sabe que, como siempre, es una alegría muy grande estar aquí en La Sacó del Estadio Podcast. Cada vez somos más. Una, si usted también y comparta.
Sí.
Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, vale. Juan Soto, de los Nationals de Washington, el hombre que rechazó la oferta de más de 400 millones, que está en una situación incómoda, inclusive lo dijo ayer en conferencia de prensa, en la previa, y yo estoy en una situación incómoda porque queda claro pues, que se quiere ir de Washington, pero daré lo mejor para mi equipo hasta el final. Pues anoche le ganó a Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle, final dominicana en el Festival de Cuadrangulares del Juego de Estrellas de Grandes Ligas, en ruta a despojar de su bicampeonato a Pete Alonso. Se acabó la hegemonía de Alonso. Soto eliminó a tres dominicanos en una noche llena de música caribeña, con mucho Caribe en el estadio de los Dodgers. Superó a José Ramírez de los Cleveland Indians, a Albert Pujols, que estaba simplemente como por hacer parte de la historia, y en su último año de los Cardinals de San Luis en las primeras dos rondas. Terminó ganando entonces Soto. Fue la segunda final entre dos dominicanos en la competencia de batazos largos del clásico de mitad de temporada. David Ortiz, recordemos, en alguna ocasión en el Angel Stadium de Anaheim, también ahí muy cerca, derrotó a Hanley Ramírez. Así se llevó a cabo el derbi de los jonrones. Y a propósito, Andrés,
¿sí?
Esta noche, y Marulanda va a estar muy pendiente, si el Juego de las Estrellas está empatado en el noveno inning,
sí,
cuando termine la parte baja del noveno, no hay extra inning.
Okay,
hay un mini derby de jonrones. Tres bateadores por un lado, tres por el otro.
Qué bueno.
Y a jonronazo puro, como definición desde el punto penal.
Qué buena definición, me gusta. ¿No me parece novedoso?
Hemos estado innovando. Yo por eso es que Marulanda no quiere, pero yo sí quiero que usted me diga quiénes son los que hacen carreras en agua fría, todas esas cosas bonitas allá en Magallanes, en Punta Arenas.
Está entretenido, buena definición, me gusta. Bueno, más que nunca voy a estar pegado y les contaré entonces más. Ayer hubo un bonito homenaje a Albert Pujols también, ayer le hicieron.
Sí, hombre, es que de eso se trataba. O sea, él en realidad no iba a poder
una fiesta, competir. Un encuentro de amigos.
Y en el caso de Pujols, y aquí lo habló Marulanda en su momento, fue una invitación a honores del comisionado, para él, para Miguel Cabrera. O sea, se trataba de que Pujols participe en todo lo que pueda en este periodo, en estos días del Juego de las Estrellas, incluyendo todo lo que pasó el fin de semana y hoy que termina con el juego máximo, porque es el último año de su carrera y porque es alguien que vamos a ver en Cooperstown, en el Salón de la Fama.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
El que realmente estuvo ayer más feliz que todos los que están mencionando.
¿Quién?
Fue el manager.
¿De quién?
De Juan Soto.
Ah, sí. ¿Y eso por qué está tan feliz?
Porque va a tener otro logro para sumarle al nuevo contrato que va a firmar.
¿Qué dice la gente? La gente.
Juan Soto. La gente, claro.
No el manager, sino la gente.
Encarga, pues. No, porque es que acuérdese que el equipo, Dani, sí, manager, sí. Es el manager.
Sí, correcto. Sí, hay confusión ahí para nuestros oyentes. No es el manager en cuanto a dirección del equipo, sino la gente que maneja sus intereses comerciales. Lo estaban diciendo Garay, le ofrecieron exactamente $440 millones para que se quedara 15 años más en Washington.
¿15?
Y es que Juan solo tiene 23 años.
No, pero es un rechazó. Vea, él dijo, impajaritablemente va a terminar en un equipo de presupuesto grande como los Yankees o inclusive los Mets.
No, es que para allá voy. Las dos ofertas aparentemente más interesantes que tiene él son de Nueva York. Uh-huh. Sea los Yankees o sea los Mets, este muchacho, cuando lo veamos sentándose a firmar su nuevo contrato, va a romper las cifras de ceros a la derecha. Bueno. Para mí va a ser el contrato más alto que va a tener Grandes Ligas. No sé, ganar, ¿qué opinará?
Estoy de acuerdo, lo va a hacer.
Realmente es, claro, es un bateador clave. Es un fenómeno ver batear a Juan Soto.
No solamente.
Ojalá se vaya para los Yankees, Andrés. ¿Sabe por qué digo que ojalá se vaya para los Yankees?
¿Por qué lo quieren los Yankees?
Porque yo no lo quiero ver más en la división este de la Liga Nacional.
De la Nacional, exacto.
Sí, lo han sufrido los Marlins con los Nacionales. Ahora que verlo sufrirlo.
Ah, pero usted lo dice por un interés personal. Para que no enfrentar.
Por los Mets, ¿no? Que se vaya para los Yankees. Allá,
no, pero si se va a Nueva York y se va a los Mets, para mí es un desperdicio. O sea, un dominicano de ese calibre. Yankees. Más allá de que los Mets es otra franquicia histórica y demás, hombre, nunca llegará a los tamaños de los Yankees. Si se va a Nueva York, dominicano, figurón, jonronero, contrato más grande de la historia, eso huele a Yankees.
Claro.
Eso es como Mbappé, Mbappé olía a merengue, pero se le comieron el mandado a Florentino. Sí. Pero este muchacho huele a Yankee, indiscutiblemente.
Sí, señor.
Lo que pasa es que lo de Mbappé se volvió un asunto de Estado, un tema de Estado. Macron llamó a Mbappé, quédese un tiempo más en París. Pero bueno, hablemos de...
¿Usted se imagina? Nuestros países, así sea, bueno, no nuestros países, hasta de Europa... Definitivamente hay sitios macondianos, ¿no? Sí. ¿Usted se imagina Madulanda a Joe Biden llamando a Giancarlo Stanton para que no se vaya a los Yankees?
Sí, pero estamos hablando de Francia, ¿no?
A eso voy. Definitivamente macondos también hay en Europa.
También, eso es con llamada de presidente. Bueno, mire, Marulanda, ya para terminar el capítulo béisbol, y usted me va a contar de Mason Maguire, del draft a los Cubs de Chicago. Tiene historia de pelota caliente.
Y para aterrizarlos a ustedes dos, compañeros, lo viejo que estamos.
Ave María.
Maguire. Vieja estará su cascada.
Y todavía cae agua.
Ya se enojaron. Pero venga, es que Mason Maguire es un macho.
Y muy bien lo que dijo Nieto. Y todavía cae agua. Siga usted, Marulanda.
Y fuerte, y cae duro.
Uy, estamos todavía moja.
Bueno, Mason Maguire, un muchacho de 18 años que es pitcher, ha sido reclutado en el draft por los Cubs, el equipo de Chicago. Y uno dirá, pero ¿por qué están hablando de un tipo apenas, un muchachito de 18 años? Pero es que con ese apellido hay que investigar y es el hijo de Mark Maguire. Por eso les digo que hace 25 años más o menos disfrutamos esa serie, esa rivalidad impresionante entre los Cardinals de San Luis con Maguire y los Cubs con Sammy Sosa. Pues ahora, 25 años después, se va a ir al rival porque ha sido reclutado, reiteramos, por los Cubs, el equipo de Chicago, cuando su papá fue pues todo un ídolo con los Cardinals o los Cardinals de San Luis. Ahí está, y además no es bateador, es pitcher, para no obtener la misma habilidad de su padre, Mark Maguire, pues que tantos cuadrangulares dio en la historia de Grandes Ligas.
Como Marulanda estaba entre Nueva York y Miami, Andrés, ¿cuántas veces no nos tocó correr en ese 1998 a Nieto y a mí para ir al aire y dar en vivo, decir en vivo que acababa de conectar a Don Ron Maguire o Sosa?
Siempre era la carrera de los derbis.
Orden de Tony Hernández. Cada vez que conecten un Don Ron, quiero que alguien salga al aire. Eso era una locura.
Era noticia porque en la época no había Twitter. La radio era el Twitter.
Claro. Tocaba y el otro día hablé con Tony y le dije, y esa orden suya fue por los mismos 500 pesos.
Bueno, mire, yo iba a cerrar el béisbol, pero todavía tenemos una historia más. Bueno, dos, porque hay dos hermanos en el Juego de Estrellas, los hermanos venezolanos Wilson y William Contreras, Wilson de los Cachorros y William, los dos receptores además con los Bravos de Atlanta. Bien, los hermanos juntos en un Juego de Estrellas, como Mike Trout, que está en el Juego de Estrellas, pero esta vez se destaca por otro capítulo que va a escribir en su libro de beisbolista profesional, Kenny.
Claro, de grandes logros, indiscutiblemente, es un fenómeno. Superestrella, futuro integrante del Salón de la Fama, confirmó que va a estar en el Clásico Mundial del 2023. Además, será el capitán del equipo Nieto, sí. Es año de mundial, el año que viene también, pero de mundial de béisbol. Recordemos que se va a celebrar en Miami, en Phoenix, en Tokio y en Taiwán.
Sí.
Trout, esta campaña está promediando 270 con 55 anotadas, 51 impulsadas y 24 jonrones. Estados Unidos es el actual campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Recordemos que le ganaron a Puerto Rico en la finalísima. Y será la primera vez que Trout juegue por el conjunto estadounidense en el Clásico Mundial. Es un figurón. O sea, para el Clásico Mundial como tal, tener a Mike Trout es una noticia, una bocanada de aire.
Qué bueno. Gran noticia. Y mientras llega agosto, la semana 1 de la NFL, ya empiezan los juegos de pretemporada, el fútbol profesional grande de los Estados Unidos, y se abren los campos de entrenamiento, y ahí va el dron de Dani Marulanda. ¿Qué está viendo?
Pues no les voy a decir señores, les voy a decir muchachos, porque ustedes les digan, les gusta que les digan más muchachos.
Sí, no, pero usted está déjeme como tomar en ese momento el tema de edad hoy, Marulanda.
Además, su merced no es que sea muy teenager que digamos, ¿no?
Lo veo preocupado con el tema de Tario.
No, es que relájese. Yo soy realista y no que lo noto a ustedes muy juveniles. Entonces, muchachos, déjenme tomar aire puro en ese momento.
Tome aire
sentir
puro.
El aroma, sentir el aroma de los campos de entrenamiento de la NFL. Ayer, los dos primeros equipos que abrieron campos de entrenamiento, porque a partir de mañana ya comenzamos el conteo regresivo, 50 días para que llegue el 8 de septiembre, el día inaugural de la temporada de la NFL, cuando los Rams, como campeones del Super Bowl, reciban a los Bills de Buffalo. Precisamente fueron los Bills de Buffalo y el equipo de Las Vegas Raiders, Just Baby, o no es así, Garay, Just Win Baby. Las Vegas Raiders y los Buffalo Bills.
Esas ideas a la cascada, mucha luz, mucho humo, lo tienen malo. Dele, Marulanda.
Estamos felices, estamos contentos, como decía por acá un presidente, porque es que es volver a sentir ya el aroma de la NFL realmente, amables oyentes.
¿Cómo es los Raiders
Bills
de nuevo,
rápido? Raiders.
¿Cómo es los Raiders?
Las Vegas Raiders.
No, pero ¿cómo dice usted?
Just Win, baby.
Muy bien.
Las Vegas Raiders, que incluso ya tendrán los veteranos mañana. Este 20 de julio va a ser el primer equipo que tiene todo su equipo de veteranos ya en campo de entrenamiento. Y el martes de la próxima semana, martes 26 de julio, 28 equipos ese día tendrán abiertos ya todos los campos de entrenamiento de la NFL. Y quedan dos situaciones allí para que lo conectemos de una vez, Andrés.
Sí, señor.
Con dos jugadores que son claves.
Ah, Dick de Samuel, me habla usted, de Metcalf, sí. Y de Samuel. Uh-huh.
Exactamente, Divo Samuel con San Francisco y DK Metcalf, ambos receptores, este para los Seahawks de Seattle. Los dos no tienen más posibilidad de ir a otro equipo, pero ellos dicen, queremos continuar acá, pero si nos aumentan el sueldo. No hay todavía un acuerdo para extensión de contrato, están bajo contrato, pero ellos quieren quedarse por más dinero, pues haciendo obviamente sus deleites o su mejor talento proyectado a estos equipos de la NFL. Veremos a ver entonces esa negociación en qué termina para dos grandes jugadores que tienen estas franquicias de la NFL, pero estamos felices, Garay, Andrés, uh-huh, de que ya empezamos a sentir. ¿Sabe quién está muy feliz? Nuestro amigo Andrés, fanático de los Packers.
Ya claro.
Se empieza a sentir realmente. Ya si ustedes ven la programación de NFL Network, ya están todos instalados, uh-huh, campos de entrenamiento de la próxima semana. Van a contarnos todas las historias de la NFL.
Uh-huh. Andrés, que ya se inscribió de primero, él dice que si asciende Magallanes, él quiere ser el primero en la lista,
sí,
por la camiseta de Magallanes, eso, el manojito de claveles.
Eso, muy bien, muy bien. Eso. Bueno, muchachos, hablemos de baloncesto. Hay muchos fanáticos en el podcast de La Sacó del Estadio en América Latina de James Harden, la barba. ¿Qué, para dónde va al fin, hombre? ¿Sigue en Filadelfia? ¿Vuelve a los Nets? ¿Qué va a pasar con Harden, Kenny?
Pues él mismo dijo que no va a poner trabas, Andrés, ajá, para seguir con los 76ers.
Ah, sigue en Filadelfia.
Muy bien, o sea, él lo que quiere demostrar es compromiso, porque siempre se le tildó de pecho frío.
Claro.
Y es que hay una cosa que es verdad, más allá de que nunca fui amigo, uh-huh, de que se etiquetara a alguien como pecho frío tan fácil, porque al fin y al cabo son atletas profesionales que algo tienen. Pero hay una cosa que es verdad, Andrés, los momentos de presión, ajá, no son para todo el mundo, ¿no?
No,
de
acuerdo.
Los momentos de presión alta no son para que brillen de la misma manera todos. Y James Harden, sí es sensacional lo que hace, pero cuando las papas queman parece enfriarse. Dijo, acepto menos dinero, mi prioridad es ganar un título con los 76ers de Filadelfia y van a ver que el James Harden de siempre está de regreso. O sea, ya lo sentenció.
Bueno, entonces vamos a ver cómo le va al viejo Harden. Y hablemos ahora de una mujer grande, grande en todo, en presencia, en deporte, en físico, que además ya tiene plusmarquista, está, ya se va a aburrir de ganar tanto. Tercer oro en salto triple mundial, mundial de Oregon, Eugene Oregon, nos vamos para allá. Y como siempre, ayer recital de una venezolana, Dani.
¿Qué caro es usted, Andrés? ¿Será que se va a aburrir de ganar? Pues por lo menos sí. La próxima década la tiene toda para ganar sin ningún problema. Es más, ya es la primera atleta en la historia del salto triple en los mundiales que logra 3 medallas de oro, porque lo ganó en el 2017 cuando se hizo en Inglaterra, en el 2019 cuando se hizo en Doha, Qatar, y ahora pues la noche anterior ganando en Eugene, en el estado de Oregon, pues una tercera medalla de oro, Yulimar Rojas, que incluso impuso registro de campeonato, 15-67.
¡Qué locura!
Nueva marca para un mundial de atletismo en salto triple.
Lo de es Yulimar que ni, Rojas es... ni sus rivales llegaron a 15, se quedaron en 14 y algo. Y esta solo sí es... sobrepasó los 15 metros, impresionante, ¿no?
Está sobrada de lote. Venga, y ahora que estamos destacando a la venezolana, rápidamente, ayer de pronto nos quedamos cortos en la información de las otras dos latinas que se han destacado mucho en este evento. Dale. Del Mundial. No, porque solo vimos el nombre, el apellido de la mamá de Kimberly, y de pronto nos escribe y nos habla el papá, que por qué no reconocemos el apellido del papá.
Ajá.
El nombre es Kimberly García León, uh-huh. Una chica nacida en Huánuco, Perú. Huánuco,
ya,
Perú.
Ya.
Le ha dado a este país, por primera vez reiteramos, una medalla de oro en un mundial de atletismo. Es una historia muy interesante de vida. Ya a los 5 años empezó a hacer atletismo. Siempre se fijó la meta de que quería darle una representación muy importante a su país, y 23 años después, porque ya tiene 28, pues logra por primera vez una medalla en un mundial, y nada más y nada menos que la de oro. Ella estuvo a punto de tirar la toalla, Andrés. Es bonito escucharla hablar a ella, pues ahora después de hacerse viral, sobre todo en territorio peruano, porque ella nunca había terminado en un top 5 en ningún evento grande, ni en los mundiales, ni en los olímpicos. Su logro más grande había sido una medalla de plata en los Panamericanos del 2019 en Lima, donde le ganó a Sandra Lorena Arenas, donde la colombiana le ganó a ella la medalla de oro, perdón.
Sí.
Ahí lo recordé a usted, sí, Sandra Lorena, no vamos a alborotar la parroquia, pero sí hubiese tenido una gran oportunidad en este mundial si no estaba lesionada. Claro. Pero bueno, ahí queda la batalla, la lucha de esta peruana, que cuando ya iba a decidir que pues, se estaba cansando del deporte, no tener los logros, en el momento menos inesperado para ella, pues ha logrado su mayor hazaña en este deporte.
Bueno, muy bien. Y quiero destacar también, ¿sabe quién ganó ayer el salto alto, no? Otra vez el catarí. Barchim, ¿usted se acuerda de los Olímpicos cuando se repartieron el oro? Tamberi de Italia y Esha Barchim de Qatar. Pues esta vez Tamberi no llegó al podio, no logró saltar la pértiga y sí la superó Qatar con Esha Barchim, que nuevamente 3 veces ha sido campeón del mundo este atleta catarí. Eso dentro
de... Y lo otro de los latinos. Y lo otro de los latinos, volvamos a reseñar lo de los dominicanos. Esa Marilady Paulino. Sí. Es impresionante la velocidad de esa mujer.
Fenómeno esa niña.
Es apenas la tercera medalla de oro en la historia de República Dominicana en los mundiales de atletismo. O sea, solo se recuerda a Félix Sánchez,
dominicano.
De vallas.
Claro.
Él ganó los únicos dos oros en los mundiales, en esa modalidad de vallas, y ahora pues este relevo mixto de 4x400 logra el tercer oro para los dominicanos, felices con la velocidad.
Oígame, algo están haciendo bien en Dominicana y en Ecuador con la velocidad.
En Ecuador, Andrés, perdón, en Ecuador incluso el entrenador de esta chica peruana de quien estamos hablando es ecuatoriano.
Claro.
Y ella tiene que ir muchas veces a entrenar a Ecuador, sí, lo que usted está reseñando.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
Cuénteme, ¿cómo están las cosas en la Euro y en el fútbol femenino y en América, Copa América con las mujeres? Amable Dani Marulanda, estimado.
Pues estamos en la recta final, Andrés Kennedy, oyentes, de la Euro y la Copa América femenina. Este es un verano a puro fútbol femenino.
Eso.
Comencemos primero con la Euro.
Ajá.
Desde este miércoles 20 de julio hasta el sábado, todos los días un partido de cuartos de final. 3 de la tarde, hora este, en los Estados Unidos, para que no se lo pierda. Prográmese. Miércoles 20 de julio. Inglaterra, gran favorito frente a España.
Y Alemania favorito también.
Sí, a Alemania le toca el jueves. No,
pero es que Madula andaba en orden cronológico.
Sí. Ah, perfecto.
Exactamente. Jueves, ¿me entiendes? Usted, ay, Dios mío.
Alemania le ha ganado todas.
Como se le gusta que lo programemos, sí, para sí, todas favor, sus actividades, sí. Ahí vamos.
Muchas gracias.
Jueves, entonces, a esa misma hora, Alemania-Austria. Mm. El viernes, Suecia, las suecas, que juegan muy bien y son hermosas, van a enfrentar a Bélgica. Bélgica tal vez es el equipo de menos nivel, ajá, de lo que hemos visto.
Pero ojo, antes. Bien las belgas, ¿oyó? Bien las belgas. Ayer sí. Vi la una celebración.
Le ganaron a Italia.
No. Sí. Ayer vi la celebración. Es la primera vez que llegan, claro, a esta instancia.
Sí,
las
ganaron. Belgas
triunfan. Sí, señor.
Y gana, sí. Sorpresivamente, no era para ganar las belgas en ese partido.
Sí. Y finalmente
deporte de conjunto, Nieto. Deporte de conjunto.
Sí, yo sé, por eso, pero no era favorita a Bélgica, le ganó a Francia, ¿no?
No era.
¿O a quién le ganó?
A Italia, Italia.
A Italia, le ganó a Italia.
Eliminó a Italia. Sí, eran, bueno, las de menos nivel. Y el sábado, el último partido de cuartos de final, Países Bajos frente a Francia. Francia son las grandes favoritas con Inglaterra para que sean la final de esta Euro. O sea, no se pierdan esta semana todos sus partidos. Y en la Copa América, pues vamos a entrar también a la recta final. Acá simplemente los dos primeros de cada grupo van a clasificar directamente la próxima semana a semifinales. ¿Cómo están las situaciones? En el grupo de Colombia, pues Colombia probablemente va a ser primero de su grupo y le tocaría así enfrentar al segundo del otro grupo, que va a ser Venezuela o Argentina. Ese partido es el jueves. ¿Ya? La que termine entre Venezuela y Argentina, ganadora de ese grupo, pues segundo en ese grupo, va a enfrentar a Colombia. Y en la otra llave, pues Brasil, que es el gran favorito, o las grandes favoritas, esperan si Chile, Paraguay, quien quede segundo en el grupo de Colombia. Esos partidos son la próxima semana. Aquí los tres primeros de la Copa América van directo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda el próximo año.
Sí.
Los cinco primeros van a Juegos Panamericanos. Mm. Y los dos finalistas, o sea, el campeón y el subcampeón, van a los Juegos Olímpicos. Ah, esa Copa América entrega muchos premios o muchas recompensas para lo que va a ser el fútbol femenino.
Uy, qué bueno.
Muy parecido a lo que hicimos
en 2024.
Muy parecido a lo que hicieron en la CONCACAF, que entregaron de una vez 4 cupos al Mundial Sub-20 y 2 cupos a los Juegos Olímpicos.
Qué bueno.
Sí. Ah, y anoche Estados Unidos le ganó 1-0 a Canadá, se llevó el título de la CONCACAF. Sí.
Kenny Garay, Dani Marulanda, Kenny en Bristol, Dani en el Retiro, Nieto Molina desde Santiago de Chile. Los acompañamos aquí en este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Lo hacemos todos los días, estamos en cualquier plataforma de podcast. Suscríbase para que reciba las notificaciones cuando esté alojado el podcast. Gracias por oírlo y compartirlo. Que la pasen bien.